Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias de hoy. Comenzamos con los titulares. Cientos de manifestantes israelíes entraron al complejo donde veranea Netanyahu. Atribuyen a Israel el asesinato de un experto sirio en armas de precisión. Estados Unidos envía a Oriente Próximo más de 3.000 refuerzos ante las tensiones con Irán. Israel acepta las condiciones de Estados Unidos y comenzará con la prueba de exención de visado. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel.
Empezamos en un día triste porque nos ha dejado Alberto Benassouli. Hay un programa dedicado a su memoria, un gran colaborador de Radio Sefarad en sus inicios. Y bueno, a ver si te parece, Jorge, a su memoria le podemos dedicar este informativo.
Sí, por supuesto. Y también
Comenzamos,
recomendamos
sí.
escucharle en su propia voz en el programa que hemos recuperado de hace bastantes años, de tú a tú.
Bueno, con este recuerdo y este pequeño homenaje comenzamos. Cientos de manifestantes contra la reforma judicial entraron en el Mosaf Neve Atif, en las laderas del Monte Hermón, el martes por la noche, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu y su esposa Sara están de vacaciones. La policía que custodiaba el lugar decidió aprobar la entrada de los manifestantes después de tomar fuertes medidas de seguridad, hasta 300 metros del hotel donde se aloja el primer ministro. Los manifestantes fueron avalados por una petición presentada ante el Tribunal Superior de Justicia por violación desproporcionada de la libertad de protesta. Los manifestantes se reunieron en la carretera principal a la entrada del lugar y marcharon hacia el lugar, donde fueron detenidos por los puestos de control policial frente al hotel, según un acuerdo alcanzado entre manifestantes y personal policial. Decenas de personas se manifestaron frente a las puertas, pero la entrada al sitio fue prohibida por la policía y se desplegaron amplios círculos de seguridad en el área. A partir de anoche y hasta esta noche, la policía mantiene cerrada el área de este resort, ubicado dentro de una granja agrícola donde viven unas 250 personas, y permitió la entrada solo a residentes e invitados registrados. Según los activistas de la protesta, también lo hizo en otros puntos alejados de la aldea y no permitió que se acercaran los manifestantes, que durmieron en tiendas de campaña fuera del sitio. Los activistas señalaron que los civiles fueron detenidos a una distancia aérea de aproximadamente 1,5 km de la comunidad, que se ha convertido en un área cerrada.
Bueno, evidentemente el tema de las protestas contra la reforma judicial sigue en pie y no solamente los fines de semana y no solamente frente a la residencia oficial del primer ministro. Ya vemos que estaba tomándose unas pequeñas vacaciones en un moshav, en una aldea agrícola en el norte del país, y bueno, hacia allí fueron los manifestantes, supongo yo que manifestantes de esa zona, ¿no? Pero como esto es una especie de lugar de descanso, está dentro de esta aldea, de este moshav, dejaron entrar solamente a las personas que son residentes o que tenían aviso de los residentes que venían parientes o cosas así, y al resto los mantienen alejados del sitio donde descansa el primer ministro israelí. Pero bueno, los manifestantes ahí siguen. Incluso hemos puesto una foto porque han acampado en un sitio, en una especie de pequeño valle. Han puesto sus tiendas de campaña. No son cientos de miles de personas como los que se congregan en Tel Aviv, pero hay que destacar que tienen mucha moral para saber que no se van a poder acercar hasta el primer ministro, que no van a poder dormir en condiciones ni pasar el día de una forma normal. Y sin embargo, ahí están llevando su protesta, si no es a los oídos del primer ministro, por lo menos a la prensa internacional, mediante estas protestas que son algo diferentes de las habituales.
Continuamos. Un científico sirio que trabajaba en la producción de misiles de precisión murió el domingo por la noche en un ataque en Damasco atribuido a Israel. Funcionarios de seguridad del país árabe dijeron que, aunque su desaparición no causaría un cambio importante en la producción de armas, tendría un efecto real y podría actuar como disuasión, una afirmación en línea con la posición expresada por las organizaciones de inteligencia occidentales que creen que Irán y Hezbollah están produciendo tales armas en el Centro de Estudios e Investigación Científica de Siria, que fue golpeado en el ataque y que en los años 80 desarrolló armas químicas. Según los informes, la instalación había sido objeto de numerosos ataques israelíes en el último año, así como en el pasado más lejano. El complejo, que opera bajo la apariencia de un instituto civil para la investigación científica, alberga instalaciones militares clasificadas que sirven al ejército sirio, al régimen iraní y a Hezbollah, y se utiliza para la producción de misiles de precisión, así como otros que representan un peligro considerable para Israel. Esas armas incluyen los misiles tierra-tierra M600, producidos en cooperación con Irán, que también fabrica el misil Fateh-110 correspondiente, así como misiles Scud-275, Sihab-1, Sihab-2, ODAF, SESAL y FARG. Según se sospecha, también se sospecha que dicho instituto puede estar trabajando en el proyecto iraní Lavaik, que tiene como objetivo modernizar los cohetes iraníes obsoletos mediante la adición de sensores y sistemas de guía remota, lo que permite el control total del cohete después del lanzamiento. Según el último informe, las armas se producen para su uso por Hezbollah, bajo la supervisión de expertos iraníes. En el citado centro de investigación trabajan unas 20.000 personas, en su mayoría investigadores, ingenieros y miembros del ejército sirio. El complejo industrial, que tiene instalaciones repartidas por toda Siria, incluye institutos de investigación, fábricas, sitios de producción y almacenamiento.
Sí, bueno, ayer hablábamos de estos ataques atribuidos a Israel en Siria, que muchas veces pues no se sabe muy bien qué es lo que están atacando, pero a medida que pasa el tiempo, yo diría que en cuestión de horas, pues salen a la luz detalles muy importantes. En este caso, seguramente este centro del que se habla, del Centro de Estudios e Investigación Científica, así lo denominan, pues es un centro de producción y de mejora de los misiles que están destinados a atacar a Israel. Y decimos destinados a atacar a Israel porque por eso reciben la formación y la ayuda y las mejoras que introduce el régimen iraní y que acaban destinados al grupo Hezbollah. Esa es la principal vía de Irán a Hezbollah en el Líbano, en el sur del Líbano, para atacar Israel. Las instalaciones están protegidas por este manto de aspecto normal que en cualquier país hay un centro de investigaciones científicas, pero en este caso está dedicado a la producción de materiales o de proyectos que tienen como fin atacar y eliminar a un país vecino. En este caso, estamos hablando, por supuesto, de Israel. Por lo tanto, no debe asombrarnos cuando de pronto estas instalaciones son atacadas, se producen en el ataque muertes no solamente de los técnicos iraníes o de las guardias, digamos, afines o las milicias afines al régimen iraní, como son Hezbollah o algunos grupos iraquíes, sino también a veces de soldados del propio régimen sirio que están también vigilando estas instalaciones. Yo supongo que siendo un centro de estas características, porque hablan que en estas instalaciones trabajan unas 20.000 personas, el hecho de que cuando se dan a conocer las noticias se hablan de muertos en cifras que no llegan a ser prácticamente de dos cifras, sino que siempre son muy reducidas. Esto habla de dos cosas. Primero, de la sofisticación que deben tener los armamentos supuestamente israelíes para atacar unas instalaciones tan pobladas y dar con el objetivo. Y segundo, el tema de cómo estas instalaciones, que seguramente cuentan con mecanismos de protección del secreto, etcétera, etcétera, pues han sido totalmente transparentes para los medios de, no los medios, sino los servicios de información e inteligencia israelíes para saber dirigir de forma quirúrgica los ataques a esas zonas de estos complejos. Bueno, ahora se habla de que lo que el que ha muerto es un científico sirio. Yo no sé exactamente porque como no se ha publicado esto oficialmente, ni siquiera por la agencia de noticias siria, ni se ha dado el nombre de esta persona, pues no sabemos más detalles. Como decimos, muchas veces solamente podemos informar de la punta del iceberg que trasciende a través de agencias de información que no son ni israelíes, que no asumen la responsabilidad, ni por supuesto las sirias, que están totalmente, las noticias, desfiguradas por la censura y por la, digamos, por la carga ideológica que quieren darle los medios nacionales de ese país. Así que no sabemos exactamente quién era el científico, aunque dicen que trabajaba en la producción de misiles de precisión. Estos son armamentos muy avanzados y evidentemente esto es una acción de guerra. La pregunta es, ¿se va a atrever el régimen sirio a dar una respuesta bélica? ¿Se va a atrever el régimen de Hezbollah a dar una respuesta bélica? ¿Se va a atrever el régimen iraní a dar una respuesta bélica o seguirán como hasta ahora jugando al gato y teniendo esta especie de guerra soterrada entre Israel e Irán sin llegar a un enfrentamiento directo, pero que se continúa en el tiempo y que se ahonda y que persiste en este caso como en el de los últimos meses con un escenario predilecto para este tipo de operaciones que es Siria, a donde el régimen iraní dirige sus materiales y sus científicos para mejorar la eficacia de las armas que finalmente será el grupo Hezbollah quien tenga que dispararlas contra Israel en caso de recibir órdenes de sus amos, los iraníes.
Más de 3.000 marineros y marines de Estados Unidos llegaron al Mar Rojo en Oriente Próximo en el marco de un despliegue anunciado en julio por Washington para hacer frente a los continuos intentos de Irán de apoderarse de barcos comerciales en la zona. Este despliegue pretende reforzar la presencia de Estados Unidos en la región, con activos navales y de aviación adicionales, así como más marines y marineros para una mayor capacidad y flexibilidad marítima. Los refuerzos han llegado después de que el pasado 20 de julio Washington anunciara un aumento del despliegue en respuesta a los recientes intentos de Irán de apoderarse de barcos comerciales en la región. Esto incluye el despliegue de un grupo anfibio con una unidad expedicionaria de marines que se suma a fuerzas recientemente aprobadas de cazas F-35, F-16 y un destructor de misiles guiados, el USS Thomas Hunter. En los últimos 2 años, Irán ha atacado, incautado o intentado incautar casi 20 buques mercantes de bandera internacional en dicha área.
Bueno, aquí se habla de un despliegue importante, pero si estamos hablando de un ejército como el de Estados Unidos, 3.000 marineros y marines tampoco es una movilización tan grande, ¿eh? Estamos hablando de un refuerzo para apoyar a los barcos comerciales en la zona del Golfo Pérsico. No es realmente ni siquiera lo que Israel pretendería de un socio estratégico en la zona, no solamente para proteger los barcos de bandera israelí o de bandera norteamericana, sino todos los barcos que suministran petróleo a través del Golfo Pérsico, pues están en esta misma situación de amenaza. Incluso los buques que no son petroleros, pero que circulan con banderas de cualquier país por esa zona del Golfo Pérsico y que pueden ser atacados, incautados o sometidos a este tipo de situaciones que hemos visto en los últimos meses. Así que, bueno, digamos que Estados Unidos ha jugado una carta un poquito más alta en esta mano, pero tampoco es que les ha plantado allí un full o un póker como para asustar a nadie.
La última noticia también nos sitúa en Israel, que planea facilitar los viajes de palestinos estadounidenses desde la Franja de Gaza el próximo mes como parte de los preparativos para que los israelíes puedan entrar en Estados Unidos sin visado, como condición para su adhesión al programa de exención de visados de Estados Unidos. Israel flexibilizó desde el 20 de julio el acceso a través de sus fronteras y dentro y fuera de Cisjordania para los estadounidenses de origen palestino para un periodo de prueba, pero no así los de Gaza, cuyo gobierno está considerado grupo terrorista por Israel y Estados Unidos, lo que suscitó protestas de palestino estadounidenses. Se estima que en Gaza viven entre 100 y 130 estadounidenses de origen palestino, que como parte del programa piloto pueden viajar en un autobús especial a Cisjordania, cruzar a Jordania y continuar desde allí a destinos extranjeros en visitas familiares. Para el 15 de septiembre, aquellos de ellos que cumplan los criterios de seguridad de Israel podrán entrar en el país con visados turísticos B2 y volar desde su principal aeropuerto Ben Gurión. En las 2 primeras semanas de la prueba piloto, unos 2.500 estadounidenses de origen palestino viajaron a través de las fronteras de Israel y un número similar entró o salió de Cisjordania. En el marco del programa, Israel también permite a estadounidenses de origen palestino que tengan familiares de primer grado en Gaza realizar visitas anuales de hasta 90 días.
Bueno, vamos a ver cómo va progresando este programa. Es un programa impulsado por Estados Unidos, pero que tiene una contraparte muy interesante para muchos israelíes, que es la exención de visado para cuando van a visitar en ese país, en Estados Unidos. Y se supone que son muchos, muchos los israelíes que tienen familiares en ese país, en Estados Unidos, o que viajan como turistas o para otro tipo de situaciones. Y que evidentemente el tema del visado con Estados Unidos siempre es engorroso, es un trámite largo y que todos pretenden quitárselo de encima. Pero para eso Estados Unidos ha pedido esta reciprocidad para con los ciudadanos estadounidenses, pero de origen palestino, que eran los únicos que hasta ahora tenían que tramitar también un visado especial en las embajadas de Israel. Así que ahora, pues a través de este programa piloto, ya han viajado más de 2.000 personas de los territorios de Cisjordania, es decir, del este del país, los territorios palestinos más cercanos a Jordania, al este de Jerusalén, pero todavía queda por ver qué tal funcionará el tema con una pequeña cantidad de palestinos con pasaporte estadounidense que viven en la Franja de Gaza, que se estima que pueden ser como mucho unos 150, pero que viven en un entorno mucho más problemático que el resto de los palestinos. Así que iremos viendo con el tiempo qué tal va la cosa y me imagino que sobre esto estarán con las antenas bien puestas tanto las autoridades israelíes como las estadounidenses.
Terminamos aquí este informativo. Les esperamos en el resto de la programación de Radio Sefarad. Muchas gracias.